Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Todo listo para encarar esta próxima hora de radio, una hora en la que la palabra y la música van a ser protagonistas. Mario Llorente está en la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Hoy tenemos a dos invitados con una larga carrera en la música por separado y con un proyecto conjunto que ya lleva tomando forma desde hace varios años, con un par de discos, son Digital 21 y Estefan Osdal. Ellos protagonizan una propuesta innovadora que mezcla pues electrónica, vanguardia y yo no sé si la palabra más acertada es decir con un acompañamiento clásico, pero bueno, el caso es que están ellos aquí para definir lo que hacen juntos. Digital 21 es Miguel López Mora. ¿Cómo estás,
hola,
Miguel?
Hola.
Un placer que estéis aquí con nosotros. Y Estefan Osdal.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Estefan, te damos las gracias, os damos las gracias a los dos, pero Miguel estaba más cerquita y tú has venido de bastante lejos, ¿no? Porque vives en Londres, así que muchas gracias a los dos por venir.
Un placer.
Y especialmente a Estefan. Pues nuevo trabajo, nuevo disco de Digital 21, Estefan Osdal. El más reciente es Complex y como en el anterior, Insight, de 2017, pues también hay cuerdas. Yo creo que en este hay hasta un órgano de iglesia. Estefan, ¿cuál es esta nueva propuesta que hacéis juntos?
Pues es, sí, como has dicho, el segundo álbum que tenemos, el primer Insight, que ha salido hace sí, 4 años o así. Ese disco sigue, sí, estamos desarrollando el sonido, como has dicho, la electrónica y con el cuarteto de cuerda que lo queremos. Decir. Y bueno, es una banda que ya ha tenido la oportunidad de hacer gira, hacer conciertos en varios países y ahora sí estamos saliendo de ese disco que pues seguimos creando nuestro mundo.
Un mundo muy personal el que compartís, Estefan y Miguel, porque Miguel, si algo tienes en común con Estefan es, ante todo, esa pasión desbocada por la música. Sois dos auténticos apasionados, además de profesionales de la música.
Sí, yo creo que eso fue, además, desde el principio lo que nos unió, porque estamos bastante locos por la música los dos. Y en todos los sentidos, no solo en el sentido de disfrutarla y de querer hacerla y de querer descubrir cosas nuevas a través de nuestra música, sino también a través de los de los demás, y no solo de la nueva, sino también de la contemporánea y también de la pasada, claro. Entonces ahí hay muchos universos.
O sea, que compartís ese amor por la música no solo desde un punto de vista profesional, sino como fans, por así decirlo, ¿no?
Bueno, como seres vivos que sienten, porque la música lo es todo. Esta vida sin música sería una tristeza absoluta. De hecho, incluso el sonido del aire o de las pisadas en el suelo, todo es música.
Y el latido de nuestros corazones,
claro,
que es lo primero, ¿no? Que imagino que le llega a un ser vivo cuando está en el vientre materno.
Claro, ahí está el ritmo ya desde el principio, el beat por minuto, y eso se puede amplificar hasta el infinito. Y hay tanta música y tan buena desde hace tantos siglos que
habría que vivir varias vidas para poder disfrutar todo.
Bueno, habría que vivir muchas vidas para poder escuchar simplemente toda la buena música que se ha hecho. Es terrible no poder siquiera escucharla una sola vez.
Toda. Bueno, lo bonito además, Miguel, y perdona que te interrumpa, es la contribución que vosotros estáis haciendo a esa música bella, que va a ser un legado también para todos los que vengan después de nosotros. Y antes de proseguir con la charla, pues si os parece, para quienes todavía no hayan descubierto qué es lo que hacéis juntos, pues vamos a escuchar Together, que es uno de los cortes de este trabajo discográfico titulado Complex, que nos presentan hoy aquí en la regadera de Onda Madrid, Digital 21 y Estefan Osdal.
Together.
trallazos musicales que seguro sonarán en los mejores clubes de electrónica del mundo, los que firman Digital 21 y Stefan Osdahl, en esta propuesta conjunta con un enfoque internacional, como ya apuntaba Stefan antes. Además, Stefan, tú nos has comentado, sí, claro, que habéis hecho giras en directo, y en esas giras yo os he visto, por ejemplo, con Placebo, que es la banda en la que tú tocas y militas también desde hace muchos años. Creo que estás ahora preparando, de hecho, gira con Placebo, pero la pregunta es si Digital 21 y Stefan Osdahl vais a acompañar a Placebo en la gira.
Bueno, vamos a hacer conciertos en directo, sí, bueno, durante la misma temporada, porque ya lo que pasó con ese disco Digital 21 y Stefan Osdahl de Complex, tuvimos que retrasarlo. Por, bueno, de la pandemia. Entonces, ha salido un poco con retraso, pero tenemos un par de festivales este año, 2022, en Ucrania, Rusia y también aquí en España, en Sonorama. Así que eso, hasta ahora son los conciertos que tenemos yo y Miguel.
Uh-huh. Bueno, Miguel, le estaba preguntando a Stefan, porque yo decía que protagonizasteis, yo os he visto, vamos, en el Within Center con Placebo y hicisteis gira también con ellos, y a su vez, pues Placebo es una banda que ha hecho también giras épicas, pues con gente como, o habéis coincidido Placebo, pues con bandas como The Cure, con David Bowie un par de giras. Miguel, tú que eres un devoto de los Cure y de Robert Smith, ¿para cuándo Digital 21 y Stefan Osdahl de gira con The Cure, por ejemplo? Que estaría bien, sería una buena combinación. O mira, voy a poner vosotros, Placebo y The Cure, todos.
Mañana.
Aunque Stefan tenga que hacer triplete, porque claro, cuando habéis tocado con Placebo, Stefan hace doblete.
Sí, sí, sí.
Sí, pero el artista único que yo conozco que hace triplete es Miguel.
Bueno, Miguel es vamos a ver, Miguel
es sin parar.
Sí, yo creo que a la música, Miguel, tú eres como en estos espectáculos de circo que salen esos números, que sale un señor como con muchos platos y unas varillas y le van echando cada vez más platillos y no se le caen y siguen dando vueltas. Pues así es Miguel López Mora a la música, ¿no?
Es un enfermo. Sí.
¿Sales ya más de tu cuarto donde compones y eso? ¿O sigues allí conviviendo con tus gatos y haciendo música a todas horas?
A ver, lo intento. Gatos no, la verdad es que no tengo. Gatos no.
Es lo único que solo te falta.
Lo intento cada vez más, pero sí que sigo estando el 90% del tiempo allí, sí.
Bueno, a ti lo de la pandemia entonces, cuando hubo que confinarse, tampoco te pasó mucha factura.
En ese sentido no, en otros sí, porque es una cosa terrible y sí que me afectó, y sí que entonces fue cuando hablamos los dos por Skype, porque obviamente él estaba en Londres y yo en Madrid, y decidimos hacer la segunda banda, decidimos hacer Made for Humans justamente para poder volcar en música instrumental esas emociones que tenías con la pandemia, porque era un momento, y sigue siéndolo, bastante bastante duro. Pero a nivel estar encerrado no me ha supuesto nunca un problema, aunque sí que tiene sus consecuencias, claro.
Ni te aburres, porque tú teniendo, eso sí, teniendo el estudio, porque si no, si te hubiera pillado sin estudio y sin instrumentos... No,
tenemos suerte los dos, porque los dos tenemos el estudio en casa. Lo que pasa es que él tiene el estudio dentro de su casa y yo, mi casa es el estudio. Son cosas diferentes, ¿no? Pero sí que, por fortuna, al tener los dos el estudio en casa, pues pudimos seguir creando y haciendo el disco entero de Made for Humans.
Bueno, sí, Miguel acaba de hablar de Made for Humans. Yo lo había visto en vuestra página web, Stefan, y quería preguntaros acerca de esto, porque ¿cuál es el matiz que diferencia Digital 21 más Stefan y Stefan Osdahl de Made for Humans?
Made for Humans no tiene bombo.
Solamente eso.
No, es música instrumental.
Pero, por ejemplo, en lo que vosotros hacéis también en Inside y en Complex hay voces, pero son como diferentes voces, van aquí colaboran varias cantantes, también hay alguna voz masculina. Quiero decir que pienso que hubiera podido tener cabida dentro de un mismo proyecto temas exclusivamente instrumentales, pero sí, lo habéis querido diferenciar.
Las dos bandas sí cruzan, por supuesto, porque somos los mismos dos miembros de las dos bandas. Pero yo pienso que Made for Humans surgió durante una época cuando necesitábamos una música un poco más, no sé, para suavizar un poco.
Para el alma, casi.
Sí, algo así, ¿sabes? Un poco más etéreo, más... sí, que... No sé, que tenía más espacio, más espacio para viajar, porque no podíamos salir de nuestras casas, entonces era para crear como...
Algo a lo mejor más espiritual, porque yo decía que vuestra música en los clubes de electrónica me parece que puede encajar muy bien. Y a lo mejor Made for Humans era más pensado para la introspección, ¿no? Para...
Sí, se puede decir eso. Sí, ¿por qué no? Sí.
Miguel, ¿estás de acuerdo?
Sí, es una música más, pues, que sería más como una banda sonora, ¿no? O que sería música que podrías ponerte cuando estás haciendo meditación o simplemente para poder viajar en tu mente sin que te altere, como decía Estefan, aunque es lo del bombo es bastante importante, es una música que no tiene ritmo, que hay algún parámetro de ritmo alguna vez en algún con un piano o con algún instrumento, pero a veces ni siquiera es como decía él, más etéreo y da un contrapunto, por supuesto, claro, se podrían haber incluido dentro de un disco nuestro, pero entonces serían discos de 20 canciones. Era mucho más interesante separar los dos conceptos, porque así sí puedes entrar dentro del disco de Made for Humans y viajar durante una hora simplemente sintiendo las sensaciones de cada canción. Y después en el disco nuestro sería pues más canción por canción.
10 canciones, claro, ahí en este complejo.
Y cada canción es un universo propio. En Complex hay canciones que te llevan a un sitio y otras que te llevan a otro sitio muy diferente. En Made for Humans puedes entrar y que sea todo el disco un viaje.
¿Pero Made for Humans va a tener continuidad? ¿O fue puntual pues por la pandemia y las circunstancias?
¿Qué decimos, Miguel? Pues
no. La verdad.
Sí, la verdad. No, hay... compusimos sí, muchas canciones para Made... Bueno, muchos temas para Made for Humans. Entonces ya tenemos casi el segundo disco listo.
Uh-huh. Bueno, pues oye, sí. Yo lo que estoy alucinando es con
exclusive vosotros.
Con la capacidad de trabajo que tenéis. O sea, la capacidad de producción a todos los niveles es impresionante. Pero en cuanto a este Complex, ya vendréis con el nuevo de Made for Humans.
Es la edad.
Ya le haremos a Estefan volver de Londres otra vez para venir a Onda Madrid. Pues que volviendo a este Complex y a esas historias que decías, Miguel, que son cada canción, pues The New Thing... Creo que fue la primera que presentabais, ¿no? O el primer adelanto de este disco. Y me gustaría que me contarais un poco de esa historia, ¿no? De esa canción, de ese tema, de ese corte, que es un poco sobre, creo, la vigilancia, ¿no? A la que estamos sometidos a día de hoy en Internet, prácticamente, o la exposición o sobreexposición que hacemos, ¿no? De nuestros propios datos y nuestras propias circunstancias, que debería ser quizá nuestro bien más preciado y no nos damos cuenta de que muchas veces lo estamos regalando.
La verdad es que hace muchos años, además, porque hace bastantes años, estábamos trabajando en, yo no sé si incluso era en el final de los temas de Inside, y íbamos andando por la calle en Londres, íbamos juntos, que Estefan me estaba llevando a... ¿Cómo se llamaba el auditorio donde vimos a el montaje este teatral? Que era, bueno, un auditorio que hay cerca de donde él vive. Y pasamos por una calle que se llamaba Mora y él me dijo, mira, esta calle tiene tu apellido. Y nos estuvimos riendo de ello, ¿no? Y al rato apareció en mi móvil en una de las redes sociales un anuncio de las fiestas de Mora. y la verdad es que nos reímos mucho, pero esto todavía mucho antes de que fuera global y de que tan a las claras, ¿no? Y hablamos mucho del tema. Y al final, tiempo después, pues apareció esta canción con esta letra también maravillosa de Caroline y la voz maravillosa de Caroline. Y cuando ya llegó el momento de hacer el videoclip, pues todo se cerró, ¿no? Se unió y ahí está. Es obvio que es una vergüenza mundial, porque todos participamos de ella, ¿no? No tenemos ninguna intimidad, todo lo que hacemos en Internet está siendo vigilado, incluso cuando estamos viajando en privado, ¿no? Pues así nos va. Sí, deberíamos de rebelarnos contra esto para tener más intimidad.
Bueno, has citado a Caroline. Caroline Defina, no sé si he dicho bien su apellido, no sé cómo se dice el apellido de Caroline, pero sí que es una artista súper interesante, ¿no? Que se dedica no solo también a hacer música, sino a explorar de alguna manera los límites del sonido y de la interpretación.
Sí, es muy interesante, sí. Y ella empezó en una banda en los años 90, Linoleum, y luego sí surge, bueno, ella continuó su carrera en haciendo cosas sin más de la exploración de cómo funciona el sonido y el sonido, cómo va en el espacio, de dónde viene, cosas sí, muy, muy interesantes.
Pues vamos a escuchar The New Theme para hacernos una idea de todo esto que nos estáis contando.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid. La Regadera, una hora de conversación, en Onda Madrid.
Estefan Osdal, bajista, bueno, componente además de Placebo desde hace muchos años, Miguel López Mora, Digital 21, músico, compositor, arreglista, cantante, programador, realizador de audiovisuales, diseñador. Bueno, Miguel, por abreviar, que en este disco también hay el arte es tuyo, ¿no? Porque estoy viendo la portada, creo que es una pintura.
Sí, es una pintura física. Los dos discos, en Inside también. Lo que hacemos es, cuando terminamos de grabar los discos y de mezclarlos y todo, pues me encierro un poco de tiempo, el que se puede, a veces una semana, a veces dos, hacer pinturas, portadas, después se las mando a Estefan y él elige la que le parece mejor y así. Y la verdad es que en el primer disco tenemos la anécdota que era una portada, ¿no? Porque la había elegido una y a un día de entrar en fábrica me dijo, no, mejor la otra.
Estefan es así, siempre al límite.
No, pero la verdad es que fue un súper acierto, porque yo estoy muchísimo más contento con esa portada que con la otra. Las dos me gustaban, las dos pinturas me gustaban y él también, pero fue un cambio de última hora genial. Me parece que es mucho más interesante cuando tú haces algo y estás demasiado cerca y no puedes. Y él lo ve mucho más en perspectiva.
Pero en Inside, yo no sé si me acuerdo bien, no sé si había una pintura por cada tema y en Complex creo que es como partes de esta pintura, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. Tienes razón.
Mira, lo estoy abriendo aquí ahora en el disco. O sea, un poco explícalo tú mejor que yo el planteamiento, que creo que...
Bueno, la verdad es que en Inside fue, pues, él eligió la portada y después las que habían sobrado, pues las fuimos colocando de singles, pero visto en perspectiva, era, pues estaba bien, ¿no? No digo que estuviera mal, pero en este disco los dos estábamos muy contentos con la portada. Él lo vio muy claro desde el principio, dijo que era esa, y yo lo vi también, que me parecía que era la elección perfecta, y era una forma dividirla en tantas partículas. Era una forma de seguir con el concepto del disco, que es Complex, y que todas unidas forman la portada del disco principal. Y como también es una pintura que tiene muchas texturas, que tiene muchas relieves, pues se prestaba a ello, creo yo.
Bueno, ¿y qué haces luego con estas pinturas? ¿Las vendes?
Pues la verdad es que nada.
Pues ya es momento.
Ya me dijo Estefan en el primer disco que lo hiciéramos. Y con el segundo, y algunos fans han escrito y tal, pero la verdad es que posiblemente, no sé, pero me da reparo a mí, personalmente. Pero supongo que la de Complex sí podría, porque tiene el tamaño del vinilo, es...
Luego hay edición en vinilo también del disco.
Ah, sí.
Por supuesto, ¿no? Sois los dos. Bueno, he empezado así un poquito por encima por Miguel, ¿no? Que es un gran artista, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero además, Miguel, pionero de la electrónica también en España, no solo de la electrónica, porque eres muy guitarrero y hiciste también una gira con nuestra gran musa del punk, que es Ana Curra. También has hecho remezclas para otros artistas, entre ellos Hotel Persona, creo, otro proyecto de Stefan, que son muchos. Y es que Stefan Osdahl, que creo recordar que naciste en Suecia, ¿no, Stefan?
Sí, sí.
Pues tienes un bagaje musical, cultural, en fin. Yo he citado Placebo, que sin duda es una banda con la que habéis tocado lo más alto ya desde... Habéis superado todas las expectativas posibles. Ya con el primer disco de Placebo, yo creo que, bueno, la prensa ya os encumbró, ¿no? Ya hablaba maravillas. Os comparaban, pues, con formaciones como The Cure, con quien luego habéis tenido ocasión de tocar. Vuestro padrino, por decirlo de alguna manera, fue el gran David Bowie, a quien acompañasteis, creo recordar, en un par de giras, ¿no? Y además es que habéis compartido, cuando digo compartir escenario, no es ser teloneros de... Es que Placebo, habéis cantado canciones, interpretado canciones con Robert Smith y con Bowie. Y si alguien duda de ello, que se meta en internet y que vea los vídeos. Stefan, ¿cómo es llegar tan alto con... ¿Qué tenías tú, 20 años, si es que los tenías?
Sí, éramos jóvenes, sí.
Éramos jóvenes.
Pero me gusta que hablas ahora de Bowie, de Robert Smith y, bueno, también Frank Black de los Pixies, porque tenemos...
Mira,
que...
Mira, es que se me había olvidado, que ¿no? Se, no hay que citarle.
Que se quedan vivos esas artistas, ¿no? Porque influye mucho la música y lo que está pasando ahora. Y claro que tuvimos una suerte bien grande. Y lo agradezco, claro.
Bueno, suerte y talento, Estefan. También hay temas vuestros en bandas sonoras de películas. Son muchas cosas.
Sí, es que yo no lo... Bueno, sí, es que yo estoy tan cerca, pero lo agradezco mucho estar todavía aquí, yo con el cantante Brian, haciendo todavía la música. Y
con
estamos,
Brian Molko, estáis preparando una gira.
Y estamos todavía, sí, juntos. Ha durado esa relación bastante tiempo y sí, queremos seguir, y estamos muy afortunados y agradecemos todo lo que tenemos, por supuesto.
Bueno, pues Stefan, esta pregunta va para los dos. Primero por ti, que ya has tenido la oportunidad de tocar con los más grandes. No sé si hay alguien todavía con quien no hayas tenido oportunidad de tocar que te apetezca mucho. Y luego la misma pregunta para Miguel.
No sé, ahora que se ha sacado otra vez un disco ABBA, a lo mejor...
¡Uy, con ABBA! ¡Qué grande! ¡Me encanta!
No puede evitar esa enlace que tengo yo en mi vida. Pero hay muchas artistas, muchas, muchas, y a veces mejor en el filo, porque así a lo mejor no se cumplen. Pero hay muchas, Depeche Mode, PJ Harvey, y los grupos electrónicos son Moderat. O sea, hay la lista muy larga.
Bueno, y tú, Miguel, aparte de con Robert Smith...
Es que eso es. Mi lista es muy corta.
Robert Smith.
Mi lista es muy, muy corta. En primer lugar, y te lo digo de verdad, con nuestra banda, porque no hay ningún sitio donde me sienta más a gusto. Y con los años aprendes que lo más importante en esta vida es estar a gusto. Entonces, y partiendo de ahí, si tengo que salirme de ahí y decir alguien, está clarísimo. Así que no hace falta.
Robert Smith, pero que eso es quizá lo que más le envidias de las experiencias que ha tenido en su vida a Stefan.
Todo lo contrario, lo que me alegro es muchísimo. Y siento también el orgullo de que mi amigo ha estado tocando con quien ha sido mi profesor de música. Uh-huh. Porque yo no tengo una veneración de fan con The Cure. Obviamente tú escuchas mi música y se ve que vive de muchos otros sitios, pero... Yo le debo la vida que he tenido en parte a mis padres, que han sido maravillosos, y en la parte que no se la debo a mis padres, que es casi toda, el 90%, el otro 10% es a Robert Smith, porque yo aprendí a tocar música por él. O sea, yo aprendí a tocar todos los instrumentos, además, porque me encerré en mi cuarto y cogía los discos de The Cure antiguos y aprendí a tocar cada canción, pues todos los instrumentos de esa canción. Y esa motivación que él me dio y encima esa enseñanza... Cambió mi vida. Mi vida ha sido genial, he estado por todos lados, he hecho lo que he querido, he creado cosas que ni siquiera yo pensaba que podía hacer a muchos niveles, ¿no? A nivel musical, a nivel también de vídeo, a nivel de lo que sea. Toda mi vida la cambia este hombre.
Sí, porque es un concepto no solo musical, sino también estético.
No, es que... lo que quiero decir es que yo tenía 14 años y se me daban muy bien los deportes. Estaba jugando a fútbol en primera división y me iba muy bien. Mi vida iba hacia otro lado. Entonces una noche escuché una cinta que tenía muchos grupos, muy buenos todos. Smith, Depeche Mode y Joy Division. The Cure, y esa cinta cambió mi vida. Yo al día siguiente llegué al colegio, al instituto, en primero de BUP, a mi compañero de clase, le dije, ya sé lo que voy a hacer toda mi vida. Voy a hacer una banda, voy a hacer canciones, voy a poner ahí lo que siento. ¿Quieres tocar? Y me dijo mi amigo David, me dijo, pero si yo no sé tocar ningún instrumento. Y yo le dije, yo tampoco, pero yo te enseño.
¡Qué grande!
Y aquí estamos. Aquí estamos 30 años después, o 33 años después. Y lo que tengo no es esa... tipo de veneración, de fan y de seguidor. Yo lo que tengo es agradecimiento a él por haberme enseñado a hacer música. Entonces, que mi amigo haya tocado con Robert Smith muchas veces, varias veces además, y todo lo que él ha hecho en el mundo de la música, lo que me hace sentir siempre es orgullo.
Bueno, y en tu caso, Stefan, ¿tú has tenido alguna banda o algún artista tan claro como en el caso de Miguel que te haya marcado para ser músico, para dedicarte a lo que te dedicas?
No sé, para mí la música fue muy importante en la manera que tenía como una oportunidad de expresarme, para sentirme, para tener como otro idioma en mi vida, porque para mí la música es como otro idioma, ¿no? Para comunicar y para conectar con la gente. Y para expresarte, yo lo descubrí a los 12 años, que yo estaba, mi relación con la música estaba escrito, que lo tenía que hacer, no había otra manera. Un poco como ha dicho Miguel, que cuando descubrí la música y tocar la música, fue como una revelación, que ahí tengo que irme. Y bueno, pasar por muchas fases. Yo, igual como Miguel, no quiero tocar todos los instrumentos también. Empecé con la batería, luego el bajo, el piano, la guitarra. Era como no para ser como guitarrista o bajista, ¿sabes? Era como crear música, crear un tipo de... crear mundos, crear... sí, algo nuevo, algo para expresarme. Y así sigo. Claro que hay bandas que son muy importantes. Si tengo que decir una banda o un artista que me ha influido mucho rato, que he hecho muchas versiones muy malas en dormitorio con un four track, ¿no? Un grabador de los antiguos con cassette. He hecho como versiones de Depeche Mode, por ejemplo. Y admiro mucho al talento que tienen y sus melodías, letras. Y por ahí tuvimos suerte también de ser los teloneros de Depeche Mode una vez, yo con mi banda Placebo. Pero era muy gracioso porque los fans de Depeche Mode solo quieren Depeche Mode. Entonces, los teloneros es como, ah, ¿quién? ¿Sabes? Se fueron a la barra cuando actuamos. Pero a mí me daba igual porque estamos los teloneros de Depeche Mode.
Bueno, pues bueno, yo solo perdí. Yo soy fan de Depeche Mode y nunca me hubiera perdido a Placebo, porque soy exactamente igual de devota de los unos que de los otros, ¿eh?
No, y después han tocado muchos festivales. Yo un festival que Estefan me invitó cuando ya antes de hacer nuestras bandas, que ya éramos muy amigos, a mitad de los 2000, yo creo, no sé, 2005, 2007, no sé el año, en Benicassin, y tocaron seguidos Placebo y Depeche Mode en Benicassin, y fue increíble. Y ahí estaba todo el mundo con las dos bandas. Lo que pasa es que eso no lo cuenta.
Claro que sí. No, ¿sabes lo que le pasa a Estefan? Que siempre peca de exceso de modestia. Tú y yo lo sabemos, Miguel.
Sí.
O sea, totalmente. No hay una vez que no charlemos que él no... Es como que se pone nervioso cuando le sacas los suyos. Hablamos de ti maravillas y él hace así con la cabecita, pero si en cuanto empiezas a hablar de lo de él, él intenta retirarse a un discreto segundo plano.
Bueno,
y te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he visto a Depeche Mode, sí, no muchas veces, pero en un par de ocasiones, creo recordar en directo, y la primera de ellas, que fue como a mitad de camino, de recorrido, no estaban en su mejor momento. La última que les vi en el Within Center, aquello fue apoteósico, o sea, habían renacido de sus cenizas. Pero quiero decir que a lo mejor en algún concierto que hayáis estado juntos, ha estado bastante mejor Placebo que Depeche Mode, y lo digo aun doliéndome el corazón, ¿eh?
Pues, y hablando de eso, ya es tiempo para ir a hacer conciertos otra vez, ¿no?
Bueno, escucha, ya... y yo que he visto, que os he visto a vosotros, ahora os voy a poner un compromiso, no, Miguel, Digital 21 y Estefan Osdal y Placebo, ese cartel, sí, yo también lo he visto. ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Tú pues con quién te quedas?
Yo me quedo con los dos. Yo te voy a definir esto muy fácil. Hemos tenido la suerte de hacer el tenor de ellos dos veces, en dos giras. Una en 2015, no sé, la segunda en 2017, que fue la más larga. Hicimos España 5 fechas y Portugal 2 fechas. El último concierto era en Pamplona, creo recordar, en el Palacio de Deportes. Y bueno, ya había muchos días y una gira larga. Cuando terminamos de tocar, yo siempre me pedía tartas porque me encantan las tartas en el camerino para después tomar tarta después de cada
algo dulce.
Entonces nuestros músicos se iban, ¿vale? Se iban para Madrid y yo me quedaba esa noche solo para poder ver esa noche, porque cuando estás tocando y estás de gira, la gente no se da cuenta del estrés. O sea, nosotros terminamos de tocar, recogíamos, nos íbamos a dormir para el siguiente día. No podíamos ver a Placebo, ¿vale?
Bueno, Estefan no. Estefan tenía que seguir tocando,
sí,
con Placebo.
Él encima tenía que tocar.
Tú descansabas.
Sí, no. Bueno, ya te digo que es que no es tan fácil como parece, ¿no? Y tan ideal, ¿no? Entonces, el tema es que yo me quedé en la última noche solo para poder verles de tocar un día de la gira. Entonces yo me fui con mis tartas a la zona VIP del concierto, en el festival este, que estaba como pues en frente del escenario más o menos, y estaba allí tomándome mis tartas y viendo a Placebo y gritándole a Estefan. Cuando terminó el concierto me dijo Estefan que me había visto allí tomando tarta como un loco y viendo el concierto. Entonces lo que te quiero decir es que yo estaba disfrutando, pues eso, disfrutando muchísimo viéndoles, porque es un concierto de rock. Pues eso, inigualable.
Mira, yo te voy a decir, para mí Placebo es una, no es porque esté Estefan delante, pero para mí es una de las bandas de la década de los 90 más grandes a nivel internacional.
Es un concierto de rock inigualable.
Sí. Puede haber... Hay que verlos al menos una vez en la vida. Igual que te lo digo de Depeche Mode o de The Cure, te lo digo de Placebo.
Lo que quiero decir es que tú puedes, cuando ya un grupo tiene ya esa calidad en su estilo, que ellos son un grupo de rock para mí inigualable, quiero decir que tú puedes ver a otro grupo de rock que esté también en ese nivel, o a 5 o a 10 en todo
el mundo. Sí, como
en
los festivales ocurre.
O a 5 o a 10 en todo el mundo, pero que no hay más, que los grupos que están en ese nivel, a nivel de concierto, no son tantos en todo el mundo. Es un concierto que es una pisonadora.
Bueno, y hablando de crear mundos, que lo ha dicho antes Estefan, vamos a volver a Complex, a este trabajo vuestro que nos traéis ahora. Vamos a recordar, bueno, pues esa mezcla, ¿no? Ese tipo de música híbrida, por decirlo de alguna forma, entre electrónica, contemporánea, con instrumentos clásicos. ¿Esto lo habéis grabado? Este Complex está grabado en Londres, ¿no? ¿Este disco?
Bueno, en Londres en mi estudio, en el estudio de Miguel, en Madrid también. Y...
¿O lo que se hace en Londres es la mezcla luego, entonces? ¿O cómo?
No, la mezcla se hace aquí en el estudio 54, con Juan Suero. Pero algunas de las cuerdas, por ejemplo, grabamos en Rack, en Londres. Y cuando grabamos las voces... también aquí en Madrid y en Londres también, así que sí, las dos ciudades.
Bueno, yo os voy a preguntar una cosa que es casi un tópico, pero es que no me hago mucho a la idea de cómo es vuestro proceso. Sí, antes ha dicho Miguel lo del Skype y tal, con todo el tema de la pandemia, pero claro, vosotros ya por norma trabajáis en la distancia, ¿no?
Sí, bueno, los dos discos hemos estado acostumbrados desde el principio a trabajar en la distancia, pero siempre han habido momentos, semanas, de estar juntos en mi estudio de Madrid o en el estudio suyo de Londres, muchas más veces en el suyo de Londres, porque también aprovechábamos para ir a grabar a Rack las cuerdas o, por ejemplo, voces que se grababan en mi estudio y también en el suyo, pero que a lo mejor quedábamos con alguna de las cantantes que de Islandia, por ejemplo, y de Islandia a Londres era más fácil que volaran y nos veíamos en Londres.
¡Qué fácil parece todo! De Islandia.
Sí, sí, hemos estado muy... Desde el principio hemos aprovechado al máximo las nuevas tecnologías. Hemos tenido la suerte de empezar en 2012, que ya estaba todo muy, muy superado. Y hemos hecho, pues como lo que tú decías de híbrido, pues también en la fórmula de trabajo para poder tener lo mejor de estar trabajando, incluso cuando él estuvo de gira en la gira anterior de Placebo, estaba en Latinoamérica, estábamos trabajando igual por Skype y por internet que a veces cuando estaba en su estudio y momentos de estar juntos en los estudios porque también es muy bonito, ¿no?
Y luego ¿cómo se prepara la gira?
Bueno, de todas las formas igual, pues tanto por internet como juntándonos, porque muchas veces nos hemos juntado en mi estudio de Madrid con el cuarteto de cuerda que el de gira es de Madrid, el cuarteto de cuerda de las grabaciones.
Oye, tú tienes un buen estudio, ¿eh? Si cabéis ahí todos bien.
Bueno, cabemos.
Bueno, y hablando de esas voces femeninas, pues hay unas cuantas. Estefan, ¿me las recuerdas tú?
En ese disco sí que hay un par de ellas, porque las voces masculinas hacemos yo y Miguel. Sí, Caroline Devine, que hablamos de que llama The New Thing, y Katrina Mogensen de Islandia, que tiene una banda Mammut, canta un par de temas, y Alisa Janine Volman, un cantante tailandesa, y qué más, sí, hay Soleil, un cantante de una banda española que se llama Reiko. Y sí, son experiencias distintos todas las cantantes, y qué puedo decir, es que nos gustan sus voces y lo que interesa a veces es ver cómo pueden aportar su voz en un distinto tipo de música, por ejemplo a Katrina que canta en una banda de rock y luego ir a cantar con nosotros. Y tuvimos la suerte de trabajar con muchas de ellas en el estudio, y así creo que se puede ir descubriendo más como la mezcla perfecta entre su su estilo de cantar y lo que hacemos nosotros.
Pues mira, Katrina, Cata de Mammoth está en un par de temas y uno de ellos es The Fire. ¿Lo escuchamos?
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid. La Regadera, una hora de conversación, en Onda Madrid.
Estefan Osdal, Miguel López Mora, Digital 21... bueno, yo hablaba antes de los diferentes proyectos de Estefan, que también estaba Hotel Persona. Miguel, no sé si es ahí cuando os conocisteis o a raíz de Hotel Persona.
No, antes. ¿No? Antes.
Ah, pues yo pensaba, bueno, sí. ¿Y la parte de colaboración musical o de hacer ya cosas juntos?
Yo creo que, no sé si cuando ya había empezado el Hotel Persona o antes... Hicimos un par de conciertos que él venía y tocaba. Tocamos en un festival que se llamaba Clubbers a las 6 de la mañana en Madrid, que fue marcianísimo. Y alguna cosa así. Después él hizo Hotel Persona con David Amén, que está David abajo justo, y con Javier solo. Y me dijo de tocarle la batería en los directos y me fui a tocar la batería con ellos en los directos, en algunos directos aquí en
sí, el elemento punk, porque tenía cresta.
Sí, 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 Miguel, me acuerdo de una época que llevabas cresta, efectivamente.
Sí, sí. Y en esa época él también me remezcló a mí, y entonces fue cuando
te remezclo a ti, tú me remezclas
sí,
a mí.
Ahí está. Sí, sí, pero todo esto además es bastante tiempo después de conocernos y bastante tiempo antes de hacer nuestras bandas, porque nuestras bandas las hacemos en 2012. Que otra persona, yo creo que el disco saldría, no sé, 2009.
Sí, por ahí. Y luego tú fuiste a hacer el disco con Ana Curra.
Claro, con Curra, ahí está.
Bueno, volviendo a Complex ya, al proyecto conjunto, segundo trabajo de Digital 21 y Estefan Osdal. Si tuvierais que buscar, porque me habéis dicho como que cada canción, estas 10 canciones, como si fueran historias, ¿no? Mundos distintos. Pero si hubiera que buscar un nexo común entre todas las canciones. No sé si que forman este disco o que forman ya todo el universo de Digital 21 y Estefan Osdal, ¿cuál sería?
Siempre es difícil. Porque como dijimos antes, es que cada canción tiene como su historia y su mundo. Eso no creo que es... Es eso para las periodistas, para decir.
Vosotros ni os lo planteáis, ¿no? Esto hay que sentirlo, no, pero... vivirlo y no hay una respuesta.
Bueno, Complex es la respuesta, creo yo, porque es complejo. Complex. Sí.
Yo entiendo que es complicado porque esto es como los libros, que yo me pongo muy nerviosa, por ejemplo, cuando voy a comprar un libro y vas buscando en una estantería. Y salvo cosas muy concretas, dices, bueno, pero esto que yo busco, ¿qué es? ¿Thriller? Quiero decir que al final las obras de arte en general son como la vida, ¿no? Son un compendio de todo, de muchas cosas, de diferentes estados anímicos. Pero bueno, tendemos a etiquetarlo todo, ¿no? Por desgracia, en esta sociedad. Por eso yo os preguntaba si hay algún nexo común, que no tiene que ser a lo mejor a nivel conceptual, ¿no? También
nexo,
puede ser desde el punto de vista sonoro, que
el
a lo
nexo
mejor es más
el,
fácil.
Es el cuarteto. Yo creo que el nexo, nuestra música, de muchas cosas, es el cuarteto, y más allá incluso del cuarteto de cuerda, el concepto del cuarteto de cuerda, porque hay canciones, por ejemplo, como Together, que lo que suenan son vientos, o como High in the Sky, que lo que suena es un órgano de iglesia, pero al final de cuentas el concepto es eso, utilizar el cuarteto de cuerdas, instrumentos clásicos que son orgánicos, que están vivos y que se mezclan con las máquinas, con la música electrónica. Yo creo que ese concepto ha estado desde el principio de nuestras primeras maquetas, antes de Inside, y continúa y sigue ahora después de Complex. O sea, eso va a estar siempre.
Pues ya que has citado High in the Sky, ese órgano de iglesia, vamos a escuchar un poco de ese tema. Miguel López Mora, Digital 21, Estefan Osdal. Oye, ¿y lo del órgano de iglesia, cómo lo habéis grabado? ¿Cómo os habéis ido allá a la iglesia? ¿Os lo han prestado?
No, pero tuvimos la suerte de tocar un órgano de verdad en uno de nuestros conciertos en Alemania, en un festival de cine en Braunschweig hace 2 años. Que empezamos así el concierto, yo subido al fondo de la iglesia que tiene más de 1000 años, una iglesia antigua, y así con las luces apagadas. Pero no, ahora no tuvimos que grabar esa parte en una iglesia de verdad. Hay máquinas.
Oye, pues yo estoy visualizando, es que según lo estaba explicando Estefan, yo haría, si fuera vosotros, una gira por catedrales góticas. Eso sería,
bueno,
espectacular.
Lo haríamos mañana. Sí. Es que fue increíble ese concierto, además, porque era como para toda la gente del festival. También había entradas y había fans, pero como la mitad del aforo lo habían cogido para directores de cine, gente de todo de lo que era el festival de cine. Y fue un concierto muy, muy bonito. Estaba absolutamente lleno y fue algo precioso. Y la verdad es que al principio lo pensamos como poquísimo tiempo antes de que empezara, y fue impresionante, la verdad. Fue muy bonito.
Otra pinceladita musical, muy brevemente, que ya tenemos poco tiempo. Vamos con un poquito de Way, que aquí está Lisa con vosotros.
Thank you.
Llegamos, bueno, pues a la recta final de esta charla que estamos manteniendo con Miguel López Mora, con Digital 21 y con Estefan Osdal. Juntos en un proyecto musical que yo definiría casi como música sin fronteras y sin fronteras a todos los niveles, ni físicas ni de contenido. Y acompañadas además de esas piezas de videoarte que también parecen ser una constante, ¿no? Bien, buscando esos elementos comunes entre los diferentes temas y los dos discos que ya lleváis. Un concepto global, ¿no, Miguel? De alguna forma, pero despertar sensaciones, emociones, tal vez eso sea lo que más perseguís con esta historia.
Sí, vivimos en, ya hace muchos años, en un mundo audiovisual, entonces realmente la banda ya nació así, utilizar todos los elementos de antes y de ahora. Igual que en la música utilizamos los instrumentos clásicos y sintetizadores nuevos y máquinas nuevas, pues en la imagen igual. Pantallas de vídeo muy modernas, pero con piezas de videoarte que beben del principio de la historia del cine y de cosas que influidas por cosas muy antiguas, igual que nuestras cuerdas a lo mejor pueden estar influidas por cosas también muy antiguas.
Pues todo un viaje, diría yo, para las emociones y para las sensaciones. Hablando de viajes, el que se vuelve de viajes, Estefan. Y hablando de viajes, también vamos a cerrar esta charla con The Trip. Os doy las gracias a los dos. Miguel, muchísimas gracias y un beso. Y Estefan, muchísimas gracias y un beso grande. Y os espero en cuanto queráis. Hablando de lo divino y lo humano, que siempre es un placer disfrutar de vosotros, de vuestra compañía y de vuestra música y de vuestro arte.
Gracias.
Gracias a ti.